Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, tenemos 16 grados ahora mismo aquí en Zaragoza. Mira, tengo una noticia para ti, sobre todo si tienes hijos y están en edad escolar, porque Aragón va a limitar el uso de dispositivos digitales en las aulas a partir del curso que viene. Educación ha establecido un límite horario en función de la edad y del grado de madurez de los alumnos para dar respuesta así a la creciente preocupación de las familias por los efectos que puede tener la sobreexposición de los menores a las pantallas. Dame un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues como te cuento, Aragón limitará el uso de dispositivos digitales en las aulas a partir del curso que viene, una medida que aparece ya hoy publicada en el Boletín Oficial de Aragón y que se refiere tanto al uso de móviles como de tablets y ordenadores portátiles, e introduce también un cambio de enfoque en el modelo educativo, que las herramientas digitales se conviertan en un complemento de los materiales analógicos. Lo explicaba la consejera de Educación, Tomás Hernández.
Nuestros alumnos tienen que estar preparados y utilizarlos como herramienta, porque son una herramienta, evidentemente, tanto de aprendizaje como luego van a ser de trabajo y de relacionarte socialmente. Eso está claro que tiene que ser así. Pero en las aulas, en el entorno educativo, vamos a intentar que ese uso esté limitado en función del desarrollo y de la edad de los alumnos.
Y es que está demostrado el efecto nocivo del abuso de estas tecnologías.
La superexposición a las pantallas tiene un efecto claro en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social y en la salud de los alumnos. Debemos, por tanto, imprimir un uso razonable, estableciendo un equilibrio entre lo analógico y lo digital.
Bueno, ¿cómo se va a distribuir? Pues mira, en educación infantil el uso queda prácticamente restringido. Solo en el tramo de 3 a 6 años se permitirá el uso digital siempre que sea compartido y que no supere una hora a la semana. En educación primaria el límite oscila entre las 2 horas semanales en los primeros cursos, es decir, de primero a cuarto de primaria, y las 4 horas de quinto y sexto. Y siempre de forma compartida y supervisada, por supuesto. Y ya en secundaria se amplía el margen. Los alumnos de primero y segundo podrán utilizar dispositivos digitales hasta una hora diaria, mientras que en tercero y cuarto el límite será de 2 horas al día. Contempla excepciones para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que podrá utilizar dispositivos individuales cuando así lo determinen informes psicopedagógicos o médicos. En fin, con esta medida Aragón se suma a otras comunidades autónomas como Murcia, Madrid, Cataluña, Baleares o Asturias, que ya han regulado el uso de la tecnología en el entorno educativo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, nos quedamos precisamente en el entorno de la Universidad de Zaragoza, rodeando el campus de la calle de San Francisco. Está la calle Domingo Miral. Pero Mariano, ¿quién fue Domingo Miral exactamente? Buenos días.
Buenos días. Hoy comentaremos del callejero de Zaragoza la calle dedicada a Domingo Miral. Domingo Simón Miral y López nació en Echo, Huesca, el 18 de febrero de 1872, y fue un filólogo, pedagogo y escritor aragonés. Catedrático de la Universidad de Oñate, en Guipúzcoa, obtuvo otra cátedra de griego en la Universidad de Salamanca y luego se trasladó para ser catedrático de teoría de la literatura y bellas artes y griego en la Universidad de Zaragoza. Fue también decano de la Facultad de Filosofía y Letras y después vicerrector y rector, cesando al programarse la Segunda República. Fundó la revista Universidad y estableció los cursos de verano en el Instituto de Idiomas. Fue un gran estudioso y traductor del alemán, publicando varias obras de su gramática, destacando la Gramática Alemana, editada en Zaragoza en 1922, y también tradujo una veintena de obras al castellano, siendo la más importante la Die Hellenische Kultur de Baumgarten, con perdón, filósofo alemán, acercando el estudio del arte clásico a muchos estudiantes. En su última etapa hizo dos estudios sobre la conjugación del aragonés cheso y un proyecto para hacer gramática chesa, pero que no llegó a realizar ni a consumir porque murió el 16 de abril de 1942 en Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El mundo está cambiando.
La población siempre ha estado en estado de alerta.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Cómo nos está afectando la guerra a los europeos? Bueno, el impacto económico todavía es incierto, pero ya se está haciendo notar, sobre todo en el precio del gas y del petróleo y en el mercado.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Jorge Bustos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Crea espacios felices con Toldos Serrano. Ahora un 25% de descuento en toldos, cerramientos y pérgolas bioclimáticas.
Toldos Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, Zaragoza vuelve a mirar al cine y además como una herramienta para entender, para emocionar y para romper barreras también. Te quiero hablar del ciclo que podemos ver que acoge estos días el Centro Joaquín Roncal. Es la 27ª edición del ciclo de Cine y Diversidad Funcional. Es un programa que acerca al público historias reales, necesarias y muchas veces también invisibles, ¿eh? Es una oportunidad para reflexionar sobre la inclusión y seguir avanzando como sociedad, y lo hacen de la mano de la Asociación Diversidad Sin Fronteras. Bueno, pues yo te quiero hablar a esta hora con Conchita Galvez, que ya es la presidenta de la Asociación Diversidad Sin Fronteras. Conchita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, lo primero, conoceros un poco. Cuéntanos qué es Diversidad Sin Fronteras.
Uf, mira, pues somos una asociación que llevamos ya 26 años trabajando en tema de la diversidad funcional, y principalmente nos dedicamos a visibilizar de una manera real y cercana lo que es el tema de la diversidad funcional, de la discapacidad, y nada mejor que participando siempre de una manera muy activa en lo que es la comunidad.
Claro, ahora hablaremos de este ciclo de cine y diversidad funcional, que para visibilizar entiendo que es una de las mejores herramientas, pero cuéntanos qué otras cosas hacéis, Conchita.
Bueno, principalmente hacemos sensibilización. Creemos que además es muy importante sensibilizar o dar a conocer de una manera cercana la discapacidad en centros educativos. Damos charlas en centros educativos. Trabajamos mucho la accesibilidad. Creemos que para participar de una manera activa también tenemos que tener una ciudad lo más accesible posible, que no siempre es así. Entonces trabajamos mucho sobre denunciar todas aquellas barreras que creemos que y que además no cumplen la normativa en la mayoría de las veces. Últimamente nos estamos encontrando con casos realmente que nos pueden resultar casi divertidos y claman al cielo en cuestión de aparcamientos.
¿En Zaragoza, por ejemplo? ¿En Zaragoza?
Sí.
Ah, cuéntanos algún caso. Claro, vamos a decirlo, Conchita.
Bueno, mira, el último te lo puedo contar porque era en un aparcamiento de un centro comercial. En que había plazas reservadas para vehículos con movilidad reducida. Y cuál fue nuestra sorpresa, que encontramos un coche que no tenía registrado, o sea, la tarjeta que te autoriza a utilizar ese tipo de aparcamientos, pero estaba aparcado justamente en medio de dos plazas que estaban vacías, con lo que no podías utilizar ni una ni otra, y además no era un coche que podía utilizar ese tipo de aparcamientos.
Bueno, o sea, más el no estar pensando en los demás, imposible, ¿no? O sea,
eso.
No fastidio una, que fastidio dos. Vamos.
Exacto. Entonces, Bueno, pues claro, entonces pues lo fotografías, vas a Brutía, intentas saber cómo denunciar o cómo hacer visible este tipo de barbaridades.
Claro, claro, totalmente. Oye, vamos a hablar de este ciclo.
Sí.
Como decimos, está la 27ª edición ya del ciclo de cine y diversidad funcional. ¿Qué es exactamente este ciclo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que pretendéis con esto, Conchita?
Mira, el objetivo es que a través de algo tan potente como es la imagen, como es el cine, es dar visibilizar, pero también de una manera real. No procuramos que no centrarnos en dramatismos excesivos, ni en optimismos tampoco poco realistas.
Yeah.
Entonces, la imagen es muy potente en estos momentos, uh-huh. y a través de la imagen vamos a sensibilizar y vamos a dar a conocer unas realidades que a veces son invisibles para el resto de la sociedad cuando hablamos de discapacidad. Uh-huh. Como pueden ser ciertas discapacidades como la eterna diversidad funcional invisible son las personas sordas que tú no percibas que tienes a tu lado una persona con problemas de audición y que tiene muchísimos problemas de comunicación con el entorno.
Totalmente.
Entonces, a través del cine, que siempre trabajamos todo el tipo de discapacidades físicas, sensoriales, incluso estamos trabajando también estos últimos años la salud mental.
Claro, que también. Oye, estaba pensando, porque la edición número 27, ¿qué significa esto para vosotros? No todos los ciclos pueden decir lo mismo, ¿eh? 27 ediciones,
Conchita.
No.
Somos creo que el segundo aquí en Aragón, que llevamos tanto tiempo trabajando unos ciclos de manera continuada. Uh-huh. Hombre, para nosotros es una alegría. También es muchísimo esfuerzo, porque no es fácil conseguir este tipo de películas. Muchas películas no son películas comerciales, claro. Son películas que no se han rodado ni siquiera en Europa, sino en países del este, y tenemos muchísimos problemas a veces para conseguir la distribución y poder proyectar las películas. Entonces, para nosotros es una gran alegría que podamos todos los años decir, y sobre todo la mayor alegría es que es un ciclo ya muy consolidado. Uh-huh. Mucha gente ya nos pregunta a principio de año, ¿este año va a haber el ciclo o continuáis? Entonces, el que muchas personas de aquí, de Zaragoza, conozcan el ciclo, para nosotros es una gran satisfacción.
Claro. Bueno, se está desarrollando durante los sábados del mes de marzo, ¿no? ¿Qué hemos visto hasta ahora?
Pues mira, hasta ahora ya hemos visto 3 películas.
Sí.
La primera trataba el tema precisamente de las personas con problemas auditivos, de un joven que está en un grupo de música y, bueno, pues cómo le va afectando tanto el volumen que, bueno, pues pierde totalmente la audición. Y bueno, para él es un shock, como casi para, imagino, para todo el mundo.
Sí.
Y cómo afronta ese proceso de reaprendizaje, uh-huh. a vivir de otra manera y a comunicarse de otra manera. Es una película muy interesante y una película que refleja muy bien todos los problemas de comportamiento, incluso a veces de aislamiento,
claro.
de las personas sordas.
Claro.
La segunda película ha sido Fresque. Ha sido una película muy interesante, sobre todo porque yo creo que este año también debemos de recalcar en las películas en que muchas de ellas han participado tanto como actores, como guionistas y directores, personas que han tenido o tienen una discapacidad. Y eso es importante a la hora de reflejar la temática en las películas, porque lo han vivido y lo han conocido de primera mano. Y eso siempre les da un plus a las proyecciones, a las películas que ruedan. La segunda, como te he comentado, era Presque, que es un viaje de encuentro entre dos personas, una de ellas que tiene parálisis cerebral y el director de una funeraria, que emprenden un viaje juntos de manera casi fortuita,
sí.
Pero cómo ese viaje les hace un poco de, sobre todo despertar a la persona que tiene la diversidad funcional, un poco a la vida. Es una película muy amable y con sentido del humor, pero sobre todo con una gran filosofía y sobre todo porque nos enseña mucho a ver la mirada del otro sobre la discapacidad, sobre la diversidad funcional. Y este último sábado pusimos Passion, que es una película francesa, que aquí se pudo ver con el título de Paso a Paso, que también es una historia real que le pasó a Grand Cour Malade, que ese fue su seudónimo que adoptó cuando tuvo el accidente, que es gran cuerpo enfermo, y tuvo un accidente cuando se tiró a una piscina, que tuvo una lesión medular muy importante. Y escribió un libro sobre eso y sobre su recuperación. Y bueno, la película refleja precisamente todo ese proceso de recuperación, raya casi al documental, y cómo fue esos 2 años de recuperación en un centro hospitalario y cómo pues vivió de primera mano, porque escribió también el guión y ha participado en el rodaje. Y ya por último, la que nos queda este
sábado. Claro, eso te iba a decir, queda una, claro.
Queda una este sábado, que por cierto, recomendable como casi todas, pero esta película no se ha visto en España, quiero decir. Es una película inédita aquí, que se llama Felicità. Es una película italiana y que trata el tema ahora tan de moda, no sé si desgraciadamente, que es el tema de la salud mental. Y es una familia un poquito desestructurada y como una de sus protagonistas intenta por todos los medios proteger a su hermano, que tiene un problema de salud mental, pero a la vez sin renunciar a su propia felicidad y a su propia forma de vivir. También es una película muy 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 interesante y que es muy difícil que puedan llegar a ver aquí y ahora ya. Entonces es una oportunidad para ver una película inédita.
Totalmente. Oye, estaba pensando, ¿a qué nos estabas contando un poco pues las tramas, ¿no? De qué iba cada una de las películas, la enorme capacidad que tiene el cine para producir en nosotros empatía, ¿no? Para sentirnos identificados, aunque no tengamos nada que ver, y para entender los problemas del otro, ¿no?
Sí, mira, en estos últimos años, en el ciclo de cine, creemos que es muy importante, y lo trabajamos mucho, es que cuando la película termina, siempre hay alguna persona relacionada con el tema de la película que hemos visto. Y hay un tiempo de debate, un tiempo de preguntas, de inquietudes, y en él la verdad es que nos da una cierta alegría y orgullo decir que muchas personas descubren muchísimas cosas a través de la película que han visto. Nos lo comentan y dicen, pero yo no tenía ni idea de que es este tipo de cosas, o que ya no se perciben ayuda, o que... Es el descubrimiento de ciertas necesidades y problemáticas de este colectivo que a veces nos pasa desapercibido.
Claro, totalmente, que los desconocemos. Bueno, cuéntanos las cosas prácticas, cómo acudir, cuándo, cómo podemos ver esa última película del ciclo.
Pues mira, la película está en el Centro Joaquín Roncal, que está en la calle San Braulio, en el número 6, y es a las 6 de la tarde hasta las 8:30. En esas 2 horitas y media vemos la película y podemos hacer un pequeño debate, un pequeño coloquio con el público y con la persona que viene a hablar un poco sobre el tema. Os invito ya a la última. Agradecer también al Centro Joaquín Roncal, que durante muchos años nos está prestando la entidad para hacer allí las proyecciones, y también al público de Zaragoza, porque nos está dando mucha alegría que casi todas las sesiones hay una gran participación y una gran asistencia.
Qué bien. Pues claro, pues es que es un ciclo, como decimos, más que consolidado, 27 años, una cita con el cine, pero también con la reflexión y la inclusión aquí en Zaragoza. Pues un gusto haber estado hablando con Conchita Gálvez, presidenta de la Asociación Diversidad Sin Fronteras. Conchita, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros. Un placer. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La calle Espozimina en el casco histórico va a renovar el firme de toda la vía desde hoy 23 hasta el 27 de marzo, coordinando los accesos con los badenes afectados. Los trabajos se realizarán de 8 a 18 horas. Fuera de ese horario se restablecerá la circulación habitual, señalizando las irregularidades del firme. El Ayuntamiento de Zaragoza pone en marcha la nueva aplicación digital de urbanismo que facilita la gestión de todo el proceso relativo a las obras menores sujetas a declaración responsable o comunicación previa. Todo el proceso se puede hacer desde un ordenador o un teléfono accediendo a la web zaragoza.es/licenciaobra. El área de limpieza y gestión de residuos del Ayuntamiento experimenta en 2026 un incremento presupuestario del 13% respecto a 2025, alcanzando los 94 millones de euros. Se refuerza la apuesta municipal por la limpieza viaria, el reciclaje y la economía circular. Se consolida además el plan extraordinario de limpieza en Zamora y Pignatelli como actuación prioritaria para mejorar la escena urbana y la convivencia en este entorno.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, en Aragón cada vez más personas recurren a los implantes dentales para recuperar su sonrisa. Se trata pues de esas pequeñas piezas de titanio que sustituyen la raíz de un diente perdido y que permiten colocar una prótesis fija y además con un resultado, pues mira, es que muy natural últimamente. En España se colocan millones cada año y en ciudades como Zaragoza es ya un tratamiento muy habitual en clínicas dentales. Eso sí, aunque su éxito es alto, los expertos pues recuerdan esa importancia de una buena higiene, de revisiones periódicas. Mira, hoy contamos con un auténtico referente de la salud bucodental aquí en Aragón. Hablamos de la clínica dental Doctor Cerezuela, y tengo el gusto de poder hablar a esta hora pues con el doctor Roberto Cerezuela. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Decíamos que uno de los tratamientos que más demandan los pacientes son los implantes dentales. Se cree que es un tratamiento complicado. ¿Eso es así hoy en día?
Bueno, la implantología ha avanzado muchísimo. Los implantes dentales son una excelente manera de restaurar piezas que se hayan perdido y es una técnica sencilla, siempre que hay una buena planificación del caso. Hoy en día podemos planificar la cirugía mediante radiografías en tres dimensiones, los CBCTs. Entonces comenzamos la cirugía en el ordenador antes de que el paciente llegue a consulta, lo que nos permite, pues bueno, reducir el tiempo del paciente en el gabinete y donde obtenemos resultados mucho más precisos que con la implantología tradicional. Además, en la clínica dental Dr. Cerezuela utilizamos implantes Straumann, que son de fabricación europea en Suiza, que son líderes del mercado y una garantía de calidad con décadas de investigación detrás. Los implantes dentales son un tratamiento sencillo para el paciente siempre que haya un buen trabajo detrás. Es importante tener unos buenos materiales y una planificación rigurosa del caso.
Qué interesante. Oye, también se realizan carillas dentales de cerámica. ¿Por qué tienen tanta demanda?
Bueno, porque las carillas son un tratamiento que permite mejorar la sonrisa siempre de una manera natural. Son unas pequeñas láminas de cerámica que se colocan sobre el diente tratado y que nos permiten corregir defectos en el color o la forma. Es un material muy estable, no se tiñe con el tiempo y refleja la luz como el diente natural. Además, ahora tenemos las opciones de las microcarillas, que es un tratamiento en el que se realiza un desgaste mínimo del diente y permite mejorar igualmente la estética manteniendo al máximo el tejido dental. Ambas opciones nos permiten tener una sonrisa más bella manteniendo nuestros dientes.
¿Y qué valoran más hoy los pacientes cuando acuden a consulta?
Creo que lo que más aprecia el paciente es que se le escuche. Vivimos en un momento en el que estamos un poco acelerados.
Y tanto.
Sí, y que siempre estamos un poco de aquí para allá, intentando aprovechar el día al máximo intentar hacer siempre más cosas. Y nunca tenemos un momento para estar parados. Por lo que creo que es muy importante cuando hacemos esa inversión de tiempo para detenernos y cuidar de nuestra salud, el sentirnos escuchados. Sentirnos escuchados por el profesional que tenemos delante. Que el dentista nos dedique su tiempo como personas, más allá de solamente pacientes. Que se nos explique de manera clara cuáles son los problemas que tenemos en la boca, qué tratamientos vamos a realizar en consulta y qué cambios de hábitos o qué pasos tendremos que realizar nosotros en casa. Que esa planificación que nos explica y realiza el dentista se adapte a nuestra situación personal. Que no haya tratamientos innecesarios. creo que, bueno, la escucha es la base de una buena práctica médica y lo que más valora el paciente cuando acude a una clínica, que se le escuche, que se le comprenda y se le den soluciones.
Qué bueno. Estaba yo pensando, ¿qué diferencia a la clínica dental doctor Cerezuela de otras clínicas?
Bueno, yo creo que lo que realmente nos diferencia es la forma de trabajar. No tratamos bocas, tratamos personas. Y eso se traduce en una planificación muy cuidada de cada caso, muy personalizada para cada paciente. Los tratamientos los estudiamos de manera conjunta todo el equipo de la clínica y compartimos opiniones, valorando distintas opciones antes de tomar una decisión. Nunca planificamos un caso sin contrastar con las opiniones del resto de los compañeros. Ajá. Eso nos permite ser más precisos y más prudentes a la hora de presentar un plan de tratamiento al paciente.
Cuatro ojos ven más que dos, ¿no?
Siempre, siempre es importante contar con la opinión de los compañeros, claro. Además, creo que somos muy exigentes con los materiales, la tecnología y los protocolos que utilizamos en la clínica. Actualizamos siempre nuestra manera de trabajar, buscando aquello que aporte más seguridad, mejores resultados y mayor durabilidad. Creemos en una odontología bien pensada, con un buen trabajo detrás y a largo plazo. Y eso lo percibe el paciente cuando entra a la clínica.
Y tanto que sí. Bueno, el caso, siempre que tengamos algún problema, evidentemente acudir a los profesionales, pero es verdad que la prevención también es importante. Díganos qué hábitos hoy mismo puede ahorrarnos problemas graves en el futuro.
Pues usted mismo lo ha dicho, lo importante es la prevención. Pero la prevención entendida de forma activa. No se trata solo de acudir al dentista cuando hay algún dolor o alguna molestia, sino de revisar, diagnosticar y sobre todo anticiparnos. Uh-huh. Hay muchos problemas dentales y de salud oral que se pueden detectar de forma precoz si se realizan revisiones periódicas y siempre es menor el tratamiento cuanto antes detectemos un problema y le encaminemos una solución. Ajá. El hábito más importante es no dejarlo pasar, acudir a su dentista de confianza, entender qué ocurre en la boca y seguir las recomendaciones del profesional para tu caso concreto. Y hacer esa visita que a veces nos cuesta un poquito, pero tenemos que buscar el momento al menos una vez al año.
Claro, importante. Que no hay que esperar a que nos sintamos mal para empezar a cuidarnos. Eso desde el principio y eso nos lo dicen los profesionales. Pues en este caso el doctor Roberto Cerezuela de la Clínica Dental Doctor Cerezuela, por cierto, en Residencia El Paraíso número 6. Pues doctor, un placer tenerle por aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Es que mira, te quiero contar una cosa muy curiosa, porque digamos que la zarzuela se reinventa en Zaragoza. Lo hace además con acento aragonés, te explico. El compositor Jonathan Satianes nos propone Bando Extraordinario. Esta es una obra que recupera el espíritu de las fiestas populares de los siglos XIX y XX, con juegos tradicionales, humor, con mucha música. Y esta fiesta se va a celebrar en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter. Hoy mismo acoge este espectáculo que mezcla tradición y mirada contemporánea dentro además de un ciclo con fines solidarios. Es una cita cultural diferente que une escena, raíces y compromiso. Hoy podemos hablar con Julio Escartín, que es el director artístico del ciclo Moncayo. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, cuéntanos qué es lo que vamos a poder ver hoy lunes a las 7 ahí en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.
Bueno, tendremos un concierto en dos partes. Una es la zarzuela Bando Extraordinario, donde el coro de cámara del CESMA nos va a cantar los números corales de esta zarzuela. Esperamos pronto, más adelante, poderla hacer completa también con todas las partes solistas, pero hoy queríamos estrenar ya las partes corales, porque el coro de cámara del CESMA, que es uno de los dos coros principales del CESMA y otro más grande que le llaman coro del CESMA, está formado por menos alumnos y este año han tenido como proyecto durante unos cuantos meses el preparar esta zarzuela. Y entonces la van a hacer escenificada, pues bueno, escenificando los juegos. juegos, el juego del pañuelo, el juego de, solíamos llamarle soga tira, el del tiro de la soga, sí. El juego del porrón, que es típico de Caspe. Son varios juegos sacados de varias fiestas aragonesas.
¡Ah, qué bueno!
Y bueno, pues todo eso con picardía entre los mozos, que son los solteros del pueblo, que van a jugar contra las casadas, y entonces ellos quieren seducir a las casadas, ellas no se dejan. Entonces es todo un juego que recrea un poquito el ambiente de las antiguas zarzuelas de los siglos XIX y XX. Bueno. Y musicalmente también tiene ese mismo encanto. Ya sabéis que hay músicas contemporáneas que son difíciles de escuchar, y en este caso Jonathan Santianes ha hecho una obra pues muy melodiosa, con melodías pegadizas que es fácil de escuchar, y bueno, yo cuando oí el ensayo, la verdad es que me quedé encantado.
Qué bueno.
Así que os recomiendo ir.
Y luego,
después tendremos también al coro femenino Dimianinka, que es formado solo por alumnas y alguna antigua alumna del Conservatorio Superior de Música, y este es un coro buenísimo. Habéis escuchado hace un momento que habéis puesto un trocito en el que estaban cantando, y como lo dirige Nicoleta Stefanova Popova, que es la profesora de dirección coral búlgara que tenemos aquí en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, algunas de las canciones que cantan son música del este y sobre todo música de Bulgaria, y la verdad es que lo hacen fenomenal. Es un coro magnífico que merece la pena escucharlo. El concierto es con entrada libre en el Centro Cívico de San José, a las 7 de la tarde, en la Plaza Mayor de San José. Es muy fácil de encontrar. Invitamos al que quiera a hacer un donativo solidario para apoyar los proyectos en India de la Asociación Estrella de la Mañana.
Sí.
Y bueno, ahí todos seréis bienvenidos. Es un salón de actos magnífico que gracias al Ayuntamiento y a la Junta de Distrito de San José podemos utilizar para este estreno, y la verdad es que va a ser un concierto muy bonito, o sea que merece la pena que vayáis.
Totalmente, una fiesta, y lo has dicho muy de pasada, pero es que, como decimos con él, estaréis apoyando a son un programa de becas de estudios superiores, ¿no? Que creo que tienen Estrella de la Mañana, que están haciendo un trabajo ahí en la India impresionante.
Para jóvenes, bueno, la mayoría hindúes, chicos y chicas, que no tienen medios para tener una educación superior, ya sea secundaria superior o universitaria, y Estrella de la Mañana lo que les facilita es un alojamiento. Tienen un sitio donde van a alojarse cerca de la universidad y un seguimiento para apoyarles en esos estudios, para a través de la educación poder romper el círculo de la pobreza. Porque Estrella de la Mañana lleva bastantes programas allí en la zona de Mundgod, que está dentro del estado de Karnataka, que es un estado muy grande. En Karnataka está Bangalore, que es la gran ciudad donde, bueno, es el centro de la informática en India, que es una ciudad muy rica, pero a 500 kilómetros de Bangalore, Mundgod es una zona mucho más pobre, donde Estrella de la Mañana lleva muchos años colaborando con un campo de refugiados tibetanos, allí a miles de kilómetros del Tíbet, que huyeron del Tíbet cuando en los años 50 del siglo pasado China invadió el Tíbet, y India les dejó terrenos, algunos de ellos cerca del Tíbet, pero a otros les dejó a miles de kilómetros del Tíbet para poderse instalar. Y es uno de los campos de refugiados más antiguos del mundo. Y Estrella de la Mañana lleva muchos años colaborando tanto con población tibetana como con población hindú.
Es verdad, hacen allí de verdad un trabajo impresionante.
Impresionante.
Pues pasarlo bien, disfrutarlo esta tarde y además apoyar a la gente de Estrella de la Mañana, que como decimos hace un gran trabajo, y esto se puede hacer hoy. ¿A qué hora me has dicho, Julio?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde en el
Centro Cívico de San José.
Eso es, ahí está. Pues un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Julio Escartín, director artístico del Ciclo Moncayo. Gracias, Julio.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues cada vez aquí más familias estamos preocupados por todo lo que pasa en las aulas, con los hijos, con nuestros pequeños y no tan pequeños. Te quiero hablar de uno de los problemas que últimamente está llenando titulares y de los que intentamos poner solución: el aumento del acoso escolar y el ciberbullying en edades clave. De esto vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
Buenos días. Es que estamos viendo datos que son impresionantes, Paola, porque los datos apuntan a que el acoso escolar se concentra en unas edades clave, especialmente entre los 10 y los 14 años. ¿Qué está ocurriendo en esta franja de edad?
Pues es una edad, como dices, clave, porque estamos hablando de la preadolescencia, que es una etapa, una edad especialmente delicada en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, es un momento en el que están todavía construyendo o empezando a construir su identidad y necesitan pertenecer al grupo. El grupo de iguales toma una gran importancia, ¿no? Y son especialmente sensibles en esa época a la aceptación social. Entonces, por eso esa franja de edad es especialmente delicada, ¿no? Vulnerable.
Claro, eso estaba, iba a preguntar, porque era tan vulnerable. Entonces, hay que decir que el acoso, además, ya no se queda en el aula, porque está el ciberbullying, que esto es lo que sigue creciendo, ¿no?
Así es. Antes, hace ya años, pues había bullying, como dices, ¿no?, en las aulas. Pero el problema es que ahora las redes sociales y los móviles amplían el alcance del acoso, ¿no? Entonces,
claro,
antes los niños llegaban a casa y ahí, pues digamos que podían desconectar, descansar, ¿no? Pero ahora el acoso continúa las 24 horas del día. Entonces, también cosas que influyen es el anonimato a veces de a través de las redes, ¿no? Yeah. La rapidez de difusión, claro, porque antes quizás pues hacían una foto y pasaba la foto entre los niños de tu clase. Ahora la difusión es incontrolable, vamos a decir, ¿no? Y esta falta de control también hace que el impacto psicológico sea muchísimo mayor.
Claro, evidentemente. Vamos a hablar de las medidas. Desde Educación se está trabajando en la modificación del protocolo contra el acoso escolar implantado en 2008 ya. ¿Por qué es necesario actualizarlo, Paola?
Bueno, porque en realidad desde el 2008, que parece que no hace tanto tiempo, pero han cambiado muchas cosas, ¿no?
Hombre,
no teníamos entonces el impacto no teníamos entonces el impacto actual de las redes sociales ni el nivel de exposición digital que tienen hoy los menores.
Claro.
Entonces, el nuevo protocolo busca adaptarse a esta realidad, también mejorar la detección, agilizar la respuesta y coordinar un poco mejor a todos los agentes implicados, ¿eh? Y bueno, entonces está trabajando en equipos integrados por diferentes personas, ¿no? Por personal sanitario, educativo, en los centros con alta incidencia, porque digamos que la cosa no es solo un problema educativo, no se queda en las aulas, sino que también continúa, entonces acaba siendo un problema de salud, y es importante contar con todo el personal implicado, que pueden ser psicólogos, orientadores, profesionales sanitarios en los centros, que permita que la intervención sea más rápida y más coordinada también, y por tanto más eficaz, ¿no? Porque especialmente en los casos más graves puede llegar a haber ideación suicida y hay que tomar medidas cuanto antes.
Claro. Bueno, precisamente uno de los problemas que se denuncia es la falta de recursos en la sanidad pública. Las víctimas pueden tardar entre 3 y 6 meses en recibir atención, Paola. Que tres, seis meses es una barbaridad.
Es una barbaridad, efectivamente, porque estamos hablando de que es un problema que, por supuesto, la prevención es fundamental, pero la detección precoz y la actuación temprana es muy importante. Entonces, el que haya tanta falta de recursos es una situación muy preocupante, porque cuando un menor está sufriendo acoso, el tiempo es clave. Entonces, esperar meses para una primera consulta puede agravar muchísimo el daño psicológico en el menor. Y entonces, una de las cosas que se reivindican es un refuerzo de los recursos en salud mental infantil y juvenil, que es fundamental en este caso y en muchos otros.
Claro, totalmente. Vamos a la prevención. ¿Qué pueden hacer las familias y qué se puede hacer desde las aulas?
Bueno, a nivel familiar, la familia tiene un papel esencial, ¿no? Es muy importante mantener una comunicación abierta. Esto lo hemos hablado mil veces aquí, además.
Sí.
El hablar con los hijos, el escucharles, estar muy atentos a si observamos cambios en su comportamiento. Y también es clave, por supuesto, educar en el respeto, y aquí también haría hincapié en que es muy importante el ejemplo, ¿no? A veces en la casa, a veces pues podemos criticar a un compañero de trabajo, un jefe, y es importante dar ejemplo, ¿no? Sí. Y luego también educarles en el uso responsable de las tecnologías. Y luego desde los centros educativos, pues es importante trabajar programas de convivencia, trabajar la educación emocional, trabajar la resolución de conflictos, intentar que haya un clima de seguridad, ¿no? Que donde el alumno se sienta escuchado y pueda contar con la ayuda, si es necesario, de los adultos, de los profesores. También implicar a los compañeros, porque muchas veces, y esto se ha observado y es algo que se sabe, el silencio del grupo es lo que perpetúa el acoso. Entonces también implicar mucho a los compañeros.
Claro.
y trabajar sobre todo desde ahí.
Efectivamente. Oye, ¿qué impacto puede tener el acoso en una víctima?
Pues a corto plazo puede provocar ansiedad, tristeza, aislamiento sobre todo.
Sí.
También a veces baja el rendimiento escolar. Incluso se observan síntomas físicos, porque los chicos somatizan, ¿no? Pueden aparecer dolores de cabeza, dolores de estómago, náuseas. Y luego a largo plazo pues puede derivar en cantidad de problemas, ¿no? De autoestima, depresión, trastornos de ansiedad, puede dificultar las relaciones sociales futuras, ¿no? Entonces, muchos problemas, evidentemente.
¿Hay posibilidad de recuperación?
Por supuesto, ¿no? Siempre confiamos en que hay posibilidad de recuperación. Por supuesto, con el apoyo adecuado, tanto a nivel familiar, como educativo, como psicológico. Y muchas personas consiguen superar estas experiencias y reconstruir su autoestima, que se queda muy, muy dañada. Pero es importante entender lo que decía, ¿no? Que cuanto antes se intervenga, menores serán las secuelas.
Claro.
Y por eso insisto en la detección precoz y en la atención rápida a las víctimas, que es un aspecto clave, ¿no? El actuar a tiempo. Porque si no actuamos a tiempo, digamos, este maltrato, este acoso no termina cuando termina el acoso como tal, ¿no? Sino que deriva en muchas dificultades psicológicas, como decía, a largo plazo, ¿no? Y a veces aparecen incluso síntomas parecidos al estrés postraumático, que afectan a la vida futura cuando ya son adultos, como recuerdos intrusivos, evitar ciertas situaciones que les puedan recordar al acoso. Entonces hay que abordar el problema.
Bueno, que no lo dejemos pasar, que ante las señales pues actuemos, que es lo importante, no dejarlo pasar. El acoso, podríamos estar hablando, podríamos tener especiales y especiales y seguir hablando del acoso, porque es algo además que nos preocupa mucho. Yo le agradezco siempre que esté este ratito con nosotros a Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga. Paola, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Una y 50 minutos, 17 grados que tenemos ahora mismo en Zaragoza. La previsión es que lleguemos al menos hasta los 19. Y ya sabes que los lunes hablamos de lo que ha pasado durante la jornada deportiva, en este caso con el Real Zaragoza, el fin de semana. Ya sabes que el Real Zaragoza perdió en Riazor. Nos titula Jesús Zamora en cope.es/Zaragoza el sábado, que fue cuando se produjo el partido. El Real Zaragoza pierde en Riazor sin merecerlo, 2-1, pero se alejan mucho las opciones de permanencia. Vamos a hablar de esto, dame un momento que hablamos del Real Zaragoza. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues por aquí lo tengo ya. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. Oye, aquí...
Ya te
muchas gracias. Estaba yo un poco recordando cómo fue ese partido del Real Zaragoza sábado por la noche. Y el caso es que yo no lo vi tan mal, pero claro, es que son los resultados.
Es que el partido, es que el partido estuvo muy bien.
¿Sí?
Quiero decir, el Real Zaragoza jugó, pues... una magnífica segunda parte, y los seis primeros minutos del partido, porque se pone por delante el Real Zaragoza, en el minuto seis ya está ganando el Real Zaragoza 0-1, y claro, es verdad que a partir de ahí el Zaragoza da un paso atrás, obligado también, porque el Depor, que se juega el ascenso directo, va a buscar el empate desaforadamente, y desde que marca el Zaragoza seis minutos de partido hasta el descanso, es un asedio constante del Deportivo de La Coruña.
Sí.
Tampoco con oportunidades muy claras, pero dominio total, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esas ocasiones que tuvo, que insisto, no fueron muchas ni muy claras, incluimos un disparo lejano, fácil de parar para el portero, de Stoichkov. Sin embargo, no está afortunado Andrada y no logra detener el balón. Lo toca, pero no lo suficiente para despejar el balón. Y empate a uno. Bueno, como digo, tampoco hay muchas más ocasiones para el Depor, a pesar de su dominio, y llegamos al descanso con 1-1, pero siendo dominados. ¿Y qué ocurre en el descanso? Que David Navarro pues vuelve a estar magistral con los cambios, especialmente con la salida de Saidu, que cambia radicalmente al equipo. Uh-huh. Saidu es pues un portento de la naturaleza,
sí,
y aporta la energía que el equipo necesitaba, bueno, la energía y el posicionamiento y todo en ese centro del campo, que pasa a dominar el partido. El Real Zaragoza manda en la segunda parte, e incluso, no va a decir que tuviéramos tampoco muchas oportunidades, pero cambian las tornas, cambia el partido radicalmente, y lo que dominaba el Depor en la primera, el dominio pasa a ser del Real Zaragoza, incluido una ocasión clarísima de gol. Es un centro raso en diagonal de Francho que remata Dani Gómez, que ya había metido el primero, y lo que parecía el 1-2, gran parada del portero del Deportivo de La Coruña, Álvaro Fernández, que salva, bueno, pues lo que podía haber sido el 1-2. Fíjate la diferencia que estamos hablando, porque instantes después no, pero en el 86, casi al final, cuando ya no hay tiempo de reacción, estás mandando, estás dominando, estás jugando mejor que el equipo local, y un balón largo, una desatención, un despiste de Insua, puede haber falta o no, yo creo que no la hay. El caso es que hay una dejada de Zaccaria para Mulatieri, el italiano, que desde la frontal del área marca el 2-1. Sí, algún jugador del Zaragoza protestó. Bueno, es de esas jugadas que a veces se pitan, a veces no, son faltitas. Desde luego, si es un gol nuestro y nos lo anulan por eso, nos hubiéramos puesto como fieras, ¿no?
Ya.
Entonces, para mi fútbol de toda la vida, eso no es falta, hay que reconocerlo. Y David Navarro así lo reconoció también, que ha utilizado el mismo término que yo, que si nos lo anulan a nosotros nos quejamos. Entonces, no nos vamos a quejar de eso, si nos vamos a quejar pues de que los dos goles del Depor fueron dos errores nuestros. El primero, como digo, de Andrada, el portero del Zaragoza, y en el segundo, Insua, que no está muy, muy fino. ¿Le desequilibren o no? Bueno, en cualquier caso, el fútbol es deporte de contacto. Y por contra, el portero de ellos sí que tiene una parada magistral que salva lo que tenía que haber sido el 1-2. Hubiera sido un doblete de Dani Gómez, pero fíjate, del 1-2 posible pasamos al 2-1. ¿Qué ocurre? Que te quedan buenas sensaciones, que si esto fuera principio de liga diríamos, pues estamos muy bien. Pero como no tenemos tiempo de conformarnos con eso...
Porque ¿cuántos... ¿Qué nos queda? ¿Cuántos 11, partidos?
Ahora
11 partidos.
11 jornadas.
¿Cuántos deberíamos ganar para salvarnos?
Según las cuentas de David Navarro, 5, porque dijo 7 cuando llegó y se ganaron ya 2,
sí,
¿no? Entonces quedarían 5, pero con 5 no, yo creo que no es suficiente, el propio David lo sabe, pero...
al menos 6, o estamos hablando de 7.
Bueno, si son 6, bien, y si son 5 necesitaríamos pues... pues esa victoria en forma de 3 empates, ya. ¿No? O sea, 5 victorias y 3 empates, que es factible, pero claro, es que estamos jugando contra enemigos que no son el Eldense como el año pasado. Ya. Son enemigos que ya nos llevan ventaja y que, claro, lo peor de esta jornada no solo ha sido no traerte ningún punto de La Coruña, ha sido que el Leganés, que era la referencia, que lo teníamos a 4 puntos,
sí,
le goleó al Ceuta 5-2. Yeah. El Leganés, que no ganaba, bueno, estaba, era peor en casa que nosotros, pues le mete 5 al Ceuta, que estaba muy bien. O sea, es que los equipos reaccionan. Y entonces ya no lo tenemos a 4, lo tenemos a 7. Bueno. Y ahora la referencia, el que tenemos más cerca, es el Valladolid, que perdió en Miranda de Ebro ante el colista.
Fíjate.
El que deja de serlo. Entonces, bueno, tenemos al Valladolid a 6 puntos.
El caso es que
es la distancia que tenemos nosotros ahora.
Eso es. Y el caso es que este sábado.
No, el domingo. ¿No? El domingo. 6:30 en Ibercaja Estadio viene, ojo, el líder Racing de Santander, que viene de perder en casa 0-4 con el Albacete. Fíjate cómo está la liga.
Es una
liga que puede pasar cualquier cosa.
Eso es. Pues más deporte a partir de las 3:25.
Hay vida, a pesar de
hay
todo.
Vida.
Es pues difícil, pero hay vida.
Bueno, ahí estaremos. Jesús, gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Film Symphony Orquestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
11 de abril, Auditorio de Zaragoza. Zaragoza.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
En Restaurante Gallarre, el futuro se cocina a fuego lento. Innovamos desde la raíz, investigando nuevas texturas sin perder el respeto por nuestro origen. Productos de proximidad que marcan la esencia de Aragón en cada plato. Gallarre, el sabor de lo auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
Hay decisiones importantes en la vida. Tu primer piso, un nuevo barrio, una casa que se adapte a una nueva etapa. Zaragoza destina 20,3 millones de euros a vivienda para impulsar el alquiler asequible, vivienda pública en los barrios y apoyar a jóvenes y familias para que puedas quedarte en tu ciudad. Más inversión y mejores servicios sin subir los impuestos. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Acabas de disfrutar de la parte más valiosa de nuestro servicio, tu tiempo. Porque en Embow conectamos con atención local, cercana, humana y sin esperas. Porque valoramos tu tranquilidad. Disfrútalo con internet y móvil desde 29 euros al mes. Embow, conectando Aragón.
Clínica Dental Gracia y Bright. No dejes que tus miedos sean más grandes que tus ganas de sonreír. TAC, escáner intraoral, sedación, anestesia general. Financiación a tu medida sin intereses. Descuentos especiales en Dental Gracia y Bright. Compromiso de Caspe 107. Ven y sonríele a la vida sin miedo.
1, 2, 3, 4. Si tienes entre 50 y 74 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
Pues es el momento de hablar también de salud y hoy ponemos el foco en las lesiones del aparato locomotor y las enfermedades muscoesqueléticas del Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza. En los jóvenes los más frecuentes son las lesiones deportivas, esguinces, por ejemplo. En adultos y personas mayores predominan las afecciones por desgaste como la artrosis y en los niños destacan los traumatismos o el pie plano. Para diagnosticarlas, el Hospital Universitario Quirón Salud Zaragoza cuenta con las técnicas más avanzadas, desde la resonancia magnética de 3 teslas hasta el escáner multicorte y aplica métodos punteros para ofrecer soluciones eficaces y personalizadas. El Hospital Quirón Salud Zaragoza.